Estás escuchando SBS en español.
En SBS en español tenemos el privilegio de tener entre nosotros a la periodista de investigación mexicana Anabel Hernández, la primera mujer en ganar el premio a la libertad de expresión este año que otorga la cadena alemana Deutsche Welle y también acreedora del prestigioso premio Pluma de Oro en 2012. Autora de libros como Los Señores del Narco y La Verdadera Noche de Iguala, Anabel Hernández ha tenido que huir de su país por las amenazas de muerte contra ella y su familia a consecuencia de investigaciones sobre los cárteles de la droga y la corrupción producto del narcotráfico en México. Anabel Hernández, Premio Nacional de Periodismo en 2001 por la llamada investigación Toalla Gate, es una de las invitadas especiales del Festival de Escritores de Sydney y ella participará en tres charlas y conversatorios sobre su trabajo y la libertad de prensa. Buen día, Anabel. Gracias por concedernos esta entrevista. Queríamos preguntarte que los tentáculos de los carteles de la droga llegan hasta Australia, definitivamente también a principios de la década. La Comisión Australiana contra el Crimen expresaba ya un informe su preocupación sobre el cártel de Sinaloa, ¿no? Actualmente preocupa la diversificación de los negocios a otras drogas por parte de estos carteles. ¿Tú qué sabes de los nexos entre las mafias de México con Australia en estos momentos y cómo han evolucionado?
Bueno, debo decir que lo que he visto es lo que ha salido en las noticias allá en Australia, lo que el propio gobierno ha informado en su momento, de que llegó un punto en el que el cartel de la droga era el proveedor prácticamente del 50% de la cocaína que se consume en Australia. Ese es mi único referimiento. Yo en realidad en las investigaciones que he hecho en México, hay redes que llegan a Europa, hay redes que llegan a Estados Unidos. En particular yo no me he encontrado ninguna información más específica sobre Australia, excepto que tienen ascendencia en toda esta parte del planeta, ¿no? Lo que te puedo decir es que el problema es que el cártel de Sinaloa es un monstruo de mil cabezas con tentáculos muy largos que es capaz de llegar ahí, a donde está el mercado. Y el problema es este, que sí, el cártel de Sinaloa es una organización criminal multinacional en el sentido de que tiene tantas filiales en diversas partes del mundo, tantos socios que le compran la droga, los cargamentos de cocaína, de marihuana, de drogas sintéticas que se producen en diferentes partes de Sudamérica, en México, que arriban todas a México y que de ahí México es el principal centro de distribución de drogas para el mundo, aunque no sea principal. Se sabe que México no es el que produce cocaína, pero es prácticamente el comprador mayoritario de toda la cocaína que se produce en Sudamérica. El cartel de Sinaloa compra estas toneladas de cocaína, las almacena en México y ahí llegan compradores de todo el mundo, diferentes organizaciones criminales, a comprarlas. Justamente en este momento me estoy haciendo un nuevo libro sobre el nuevo rey de la droga en el mundo, que es Ismael Mayo Zambada, que finalmente es quien se ha quedado con todo el imperio del cártel de Sinaloa, un cártel que aunque el Chapo Guzmán esté ahora en prisión en Estados Unidos desde principios del 2017, esto no ha menguado para nada el poder del cártel y al contrario, parece que el cártel está en su época, una de las épocas más bollantes, de acuerdo a los últimos informes de la DEA publicados del 2018, del año pasado. Entonces estamos hablando de que es un cártel que es uno de los principales distribuidores, vendedores a mayoristas, por llamarlo de esta manera, que compran de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, en Europa, en Asia, en esta parte del planeta, donde vienen y compran aquí la droga y el cártel o se las manda o estas organizaciones criminales se encargan de transportarlas. Hay diferentes tipos de venta que hace el cártel de Sinaloa en México. O vienen los compradores de diferentes partes del mundo, le compran al cártel de Sinaloa la droga, y cada uno se hace cargo de cómo transportarla, cada uno se ingenia, si es por submarinos, si por barcos, si por avión, de qué manera transportar la droga, o el cártel les provee este servicio a un mayor costo. Pero estamos hablando de tentáculos grandísimos de corrupción que ya superan por mucho ya lo que es la esfera de competencia del gobierno de México o la esfera de competencia del gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de que es una corrupción transnacional, porque lo que estoy viendo en todos estos documentos es imposible, y las propias informantes desde dentro del cártel así lo señalan, es imposible a operar sin la complicidad de los gobiernos a donde llega nuestra mercancía. Hoy quien realmente comanda el destino del cártel de Sinaloa por mucho es Ismael el Mayo Zambada, uh-huh. quien es realmente ahora el jefe de esta organización criminal, junto con una pequeña parte de la familia de Joaquín Guzmán Loera, junto con otros asociados, pero es realmente Ismael el Mayo Zambada el hombre intocable, el intocable, el narco intocable en las últimas 40 décadas de crimen organizado en México. Estamos hablando de un hombre que jamás ha ido a la cárcel, que siempre ha encontrado la forma de comprar, de meterse en el bolsillo a diferentes funcionarios del gobierno de México, que lo han ayudado, que se sientan con él a comer, que lo visitan en sus casas. Toda esta información podré detallarla con mucha claridad en el libro, en la nueva investigación y en el nuevo libro que estoy escribiendo. Pero estamos hablando de del intocable del narcotráfico. Todos los capos prácticamente en México, en diferentes partes de la historia del narcotráfico, han caído. Los hermanos Arellano Félix, los Zetas, uh-huh. Vicente Carrillo Fuentes, Amado Carrillo Fuentes, Juan García Ábrego, prácticamente todos los capos, incluso ahora hasta el Chapo Guzmán. Pero este hombre, Ismael el Mayo Zambada, es un hombre que jamás ha pisado la prisión. Estamos hablando que se dedica al negocio de las drogas desde la década de los 70, y durante todos estos décadas jamás ha pisado la prisión. Por eso es que el imperio del cártel de Sinaloa hoy está más bollante que nunca, sin tener el peso que significaba o que llegó a significar para el cártel cargar con toda esta fama, con todos esos reflectores que Joaquín Guzmán Loera había traído al cártel, que llegó un momento que esos reflectores eran un estorbo para el cártel. Ahora sin esos reflectores, con este bajo perfil que acostumbra tener Ismael Mayo Zambada, pues evidentemente el negocio está creciendo.
Tú has hablado de la complicidad del gobierno y de hecho también esa complicidad te ha afectado a ti en tu vida personal, te ha obligado a salir, te ha puesto en peligro, pero ¿cómo de alguna manera a través de los años no se ha podido lograr detener los cárteles o el poder de estos narcotraficantes en un contexto en que la violencia en México es impresionante, llega a niveles críticos, humanitarios, y ha cambiado también la cultura mexicana respecto a su desarrollo de su vida diaria, también la cultura política a todo nivel? O sea, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la solución a este problema en donde México se está convirtiendo en un narcoestado, ¿no?
Bueno, este es el origen del problema, que México es un narcoestado, donde la corrupción y la impunidad son la norma, no la excepción, y donde esta corrupción e impunidad permiten que este tipo de organizaciones criminales puedan crecer a estas dimensiones. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay otros responsables de esto, que es el mercado, la demanda. Porque finalmente, cuando uno habla con este tipo de narcotraficantes, con este tipo de delincuentes, lo que hablan así de una manera muy cínica y fría es: yo vendo un producto, hay un mercado que me demanda este producto. Mientras el mercado me esté demandando este producto, yo proveo el producto. Hay quienes venden coches, hay quienes venden sodas, hay quienes venden azúcar. Yo vendo este producto porque hay un mercado que lo demanda. Ahora, estamos hablando que sí, el gobierno de México es responsable de la corrupción que hay en México. El gobierno de México, prácticamente de acuerdo a declaraciones que en su momento podré presentar públicamente de un importante narcotraficante mexicano, de acuerdo a los propios integrantes, a la cúpula de Cártel de Sinaloa, de acuerdo a sus propios dichos, no hay funcionario público en México que no reciba dinero. No hay ninguno que diga que no. Estamos hablando de una corrupción endémica total, donde de acuerdo a esta nueva información, el gobierno de México prácticamente estaría totalmente penetrado, como si no hubiera ningún tipo de institución que no esté contaminada. Eso explica por qué no importa los supuestos paliativos o políticas públicas que el gobierno finja tomar, cuando por dentro todas las instituciones están absolutamente corrompidas, cuando los militares, cuando los policías, cuando los marinos, cuando los procuradores, cuando los secretarios de seguridad pública están involucrados en toda la protección a estos narcotraficantes, los políticos, los gobernadores, ¿no? Pero eso es una parte de la corrupción. Pero ¿qué hay de la corrupción más allá de las fronteras de México? Uh-huh. Que es de lo que no se habla. Sí. Porque el problema es que los muertos en México no solo son responsabilidad del gobierno de México y no son solo responsabilidad de la corrupción que hay en México y no solo es consecuencia de Cártel de Sinaloa, sino también es consecuencia de todos los compradores de droga en Australia o en diversas partes del mundo que están comprando droga, que la están consumiendo, que se la compran estos carteles de la droga y que con cada gramo de cocaína o cada gramo de heroína o cada pastilla de metanfetaminas que le compran a los carteles de México los consumidores ayudan a matar a un mexicano en México como uno de estos estudiantes, como es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que está absolutamente coligado a este tema del narcotráfico. Sí, el mundo se lamenta, pobrecitos muchachos, pero esa consecuencia, esa terrible noche del 26 de septiembre de 2014, esa consecuencia de este mercado infame de demanda de drogas que quiere saciar este vicio a cualquier costo, incluso a costo de la vida de los mexicanos. Entonces estamos hablando de que sí, el gobierno de México puede implementar algunas políticas públicas, puede intentarlo, puede intentar tal vez hacer un esfuerzo, que no lo está haciendo, pero puede intentar hacer un esfuerzo para limpiar las instituciones, pero mientras exista esta presión de la demanda, México no tiene realmente una alternativa real para decir, ay sí, okay, un día parará, un día no producirán más heroína, un día no serán los principales compradores de cocaína. Eso es una falsedad, es un sueño mientras las políticas públicas en el mundo, mientras el mundo no se siente realmente a hablar en la ONU o en algún otro foro internacional de qué se va a hacer realmente con la política de las drogas y contra las drogas y contra el lavado de dinero.
Se me había quedado una pregunta respecto a los brazos del narcotráfico en todo el mundo y especialmente el tema venezolano. ¿Es un narcoestado Venezuela?
Yo lo que te puedo afirmar, porque lo tengo en documentos, es una cosa que creo. Yo cuando no sé, no sé. Pero cuando digo algo es porque tengo la certeza de eso. Yo he visto declaraciones ministeriales de miembros del cártel de Sinaloa, de jefes del cártel de Sinaloa, que en 2007, 2006, 2008, quien traficaba, quien era su ancla, su principal brazo, mano de obra para cargar los aviones de droga, para sacar el dinero de los aviones, era el ejército de Hugo Chávez, el ejército de Venezuela.
Y eso
quienes se dedicaban principalmente, que eran los empleados del cártel para llenar o vaciar aviones llenos de drogas.
Como de alguna manera también fueron en el gobierno peruano con Montesinos y Fujimori.
O en su momento como Noriega.
De acuerdo.
O en su momento como el gobierno del presidente Felipe Calderón, donde la Policía Federal y el Ejército hacían el mismo papel. Estamos hablando de narcoestados.
Y están documentados.
Estamos hablando de cosas documentadas, absolutamente documentadas, no de presunciones, sino de cosas documentadas que nos hacen pensar que a donde quiera que llega esta droga, porque estamos hablando no de un kilo, no de un gramo, estamos hablando de toneladas que llegan mensualmente a diferentes partes del mundo, incluyendo Australia, a donde quiera que llegue esta droga, hay alguien que abre la puerta para que llegue. Y es ahí donde la conciencia de los ciudadanos debe ser siempre muy atenta de, no es que llegue una nave espacial o que hay una máquina teletransportadora que puede transportar un kilo de coca aquí y mandarlo a Sydney mañana. No, estamos hablando de que alguien abre la puerta. ¿Quién abre la puerta? ¿Quién les abre la puerta? Hay autoridades que se encargan de cuidar los puertos, hay autoridades que se encargan de controlar los aviones, hay autoridades que se encargan de cuidar las fronteras, Bueno, alguien está haciendo su trabajo, evidentemente, que estas drogas llegan hasta allí.
Pero la militarización, por ejemplo, las soluciones militares, intervenciones de la DEA, también políticas de alguna manera de compra de cocaína, en el caso peruano, ¿no?, que es mi país de origen y en donde los cocaleros también venden sus productos porque también les resulta rentable. En algún momento lo han dicho, coca o muerte, o sea, son sus cultivos y también son sus formas de vida, y los cultivos alternativos o la sustitución de cultivos tampoco funcionan en países productores. En el caso de los consumidores, la legalización también puede ser una solución de alguna manera también para que este mercado no sea tan, tan cruel y no produzca este tipo de comportamientos y culturas corruptas en gobiernos como el de México, pero también como de cualquier otro país del mundo.
Bueno, respecto a este tema de los orígenes, de por qué el eslabón más débil de la cadena productiva, que es el productor de la amapola o de la coca, ¿no?, que es el eslabón, el campesino, el jornalero, que es el eslabón más débil, el más frágil, y que se lleva las migajas, la menor cantidad de dinero en toda esta cadena internacional de tráfico de droga, el campesino es el que menos tajada económica se lleva. Respecto a esto, yo lo que te puedo decir es que, al menos en el ejemplo de México, que es lo que yo conozco, no es precisamente el dinero en sí mismo lo que motiva que mayor gente se dedique, la pobreza me refiero, no es exactamente la pobreza lo que origina que la gente se dedique cada vez más a sus actividades ilegales, sino la impunidad. En México, desde 1971, que es el año con que yo nací, yo recuerdo haber crecido durante toda mi vida con que el 50% de los mexicanos vivían en extrema pobreza. Estamos hablando de que no tienen ni para comer mañana. Pero en una larga época, no es que todos los mexicanos o una gran cantidad de mexicanos se dedicaran al narcotráfico y no teníamos esta violencia y no teníamos estos muertos y estas cantidades de desaparecidos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? No es que haya cambiado la pobreza, porque la pobreza hasta el día de hoy, prácticamente el 50% de la población mexicana vive en la extrema pobreza como el 71. Pero ¿por qué ahora la gente que está en la extrema pobreza volca el destino de su vida, se dedica a actividades ilegales, ya sea al narcotráfico, ya sea la trata de personas, ya sea la extorsión, ya sea el secuestro? ¿Por qué? ¿Cuál es realmente el motor de esto? ¿La pobreza? No, porque siempre han sido pobres. A mí me parece que es la impunidad. Porque si una persona que vive en estas condiciones, el número uno, es víctima de la propia explotación del gobierno, ve que el gobierno pues lo explota, no le da seguridad pública, no le da seguridad alimentaria, no le da ninguna cuestión de salud. Y por otra parte ve que los políticos, los policías son los principales criminales, la gente dice, ¿y por qué yo no? Yo soy un imbécil si no lo hago, ¿por qué no me dedico también a esto? Eso significa que es la impunidad y la corrupción la que es un ingrediente importante en por qué la gente se sigue dedicando a esto, independientemente de toda la situación económica de pobreza y justicia social, que evidentemente es otro ingrediente que empeora la situación. Pero de acuerdo a mi propia experiencia de lo que he visto en México, no es el ingrediente primordial la situación de pobreza, sino es más bien la pobreza más la impunidad, más la corrupción, más el clima de ilegalidad que casi empuja a las personas a dedicarse a la ilegalidad, porque ser legal no significa ningún beneficio ni social ni económico.
Una cultura de violencia también. Y en cuanto a la legalización como solución, ¿apuestas tú por esa legalización de la droga? Mira, para contra.
Yo debo decir que a lo mejor mi punto de vista es demasiado parcial. Yo, la verdad, soy de las personas que piensa que la legalización no es la solución. No solo porque he visto en México no solo las consecuencias de la producción de drogas, sino también del consumo de droga, ¿no? Yo he visto cómo la sociedad mexicana, que cada vez se duplica constantemente el consumo de drogas, se va perdiendo, ¿no? Yo no estoy a favor de legalización, pero además debo decir que no es una solución. no es una solución ni a la corrupción, ni es una solución para poder proteger a los consumidores de estos enervantes. Me parece que es una utopía pensar que un tipo de negocio como este se puede realmente regularizar y controlar. Y hay un ejemplo muy claro de esto. Y la gente poco habla de esto. El propio gobierno de Estados Unidos poco habla de esto. Vemos a Donald Trump que habla, sí, los carteles mexicanos, los asesinos mexicanos, ¿no? Son los malos de la película. Pero si uno ve las estadísticas de la propia DEA, del propio gobierno de Estados Unidos, la mayor parte de las sobredosis, la mayor parte de la gente que se muere en Estados Unidos por drogas, la mayor parte de las personas adictas, no son consumidores de drogas que trafican los mexicanos o los colombianos o ninguna otra organización criminal. Son las que producen legalmente las farmacéuticas que se venden en el mercado negro a través de recetas médicas falsas, de un mercado negro de recetas médicas falsas. Entonces estamos hablando de que, ¿cómo es posible que, aunque hay desde hace décadas muchos de estos opiáceos, como se llaman, muchos de estos medicinas legales, pero que se supone que restringidas a una receta médica, no todas las personas pueden consumirlas? Las farmacéuticas llevan un montón de dinero en el bolsillo vendiendo ilegalmente todas estas drogas que se supone deben ser prohibidas. ¿Podemos imaginar, soñar realmente que la cocaína, metanfetamina, heroína, toda esta droga realmente pueda ser controlada alguna vez? Porque el gran riesgo es que sí, los carteles tal vez desaparecerán, pero las farmacéuticas se volverán cada vez más poderosas, concentrarán cada vez más dinero, más poder, y la gente estará cada vez más viciada y dependerá cada vez más de este tipo de enervantes. Yo no pienso, yo no imagino a las juventudes, a los niños, porque ese es el problema en Estados Unidos, que cada vez la gente, los jóvenes más, las personas más jóvenes están con recetas médicas ilegales consumiendo estas drogas que se producen legalmente.
Se normaliza.
Estamos hablando de una situación perversa.
Se normaliza un poco el consumo de la droga. ¿Crees que series como Netflix con la glorificación de los narcotraficantes también ayudan a esta normalización del consumo de drogas como algo natural y además sensual o glamuroso?
Sí, absolutamente estoy de acuerdo con eso, porque el problema de estas series que produce Netflix y otros, ¿no?, es que no cuentan la verdadera historia de cómo son el verdadero rostro de estas personas, ¿no? Yo me acuerdo en alguna hace un par de años Netflix me buscaba para ser su asesora en el para la serie de Narcos, esta famosísima serie de Narcos que es lo que ha hecho que este fenómeno crezca, el fenómeno de la popularidad tristemente de estos personajes, ¿no? Y cuando yo preguntaba, pero pues van a contar cómo la CIA ayudó al cártel de Guadalajara a conectarse con Pablo Escobar, y van a decir cómo traficaban todos esos aviones, y van a poner a las personas como son, porque Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, era un ser grotesco, gordo, desagradable, veramente repugnante. La gente, los documentos, las fotografías, era un ser repugnante. Eso es como el Chapo Guzmán, como muchos otros. Pero estas series los ponen como los grandes galanes, ¿no?
Sí.
Se contratan actores guapos, de ejercitados, donde hacen estos papeles y los interpretan como si fueran chigolos, ¿no?
Sí.
Y no como estos personajes grotescos. Entonces realmente estas series lo que hacen es distorsionar la realidad. Porque si fueran series prácticamente documentales, que se apegaran a los hechos reales de cómo son las cosas, eso sería incluso tal vez hasta educativo. Pero como distorsionan las cosas, porque dirían los productores de este tipo de series, nadie, si ponemos a los barcos como son, nadie vería la serie, eso es lo que dicen, ellos mismos. No. Es que si ponemos la realidad como es y ponemos a los actores así como son los verdaderos barcos, nadie ve la serie. Entonces no, tenemos que inventar otra realidad más bonita, menos grotesca, para que la gente los vea. Pero esto distorsiona en la mente de las personas qué es ser un narco,
sí,
qué es ser un asesino, qué es ser un sicario, y entonces promueve prácticamente esta cultura de violencia, ¿no?
Es mucho más fácil la inmediatez de la televisión que leerse el 2006 de Bolaño, o incluso una mucho más ligera pero profunda como la ficción de Cepeda Patterson, ¿no?, de Milena, o El fémur más bello del mundo, que habla también de este entramado de corrupción con entre el narcotráfico, los gobiernos y todas las redes mundiales de alguna manera. Entonces, ¿qué solución?
No solo eso, sino hay un montón de libros de no ficción.
Sí.
No están, yo hice uno de los libros en 2010 más importantes sobre el tema de narcotráfico, que es Los Señores del Narco.
Sí.
Es un libro de no ficción, donde yo revelaba nombre por nombre los presidentes de México que han recibido dinero, los policías, los jefes militares, y toda esta información fue confirmada 8 años después en este juicio histórico que tuvo Joaquín Guzmán Loera allá en Nueva York. Entonces estamos hablando de unas cosas, los libros de ficción, pero otras cosas es la vida de los periodistas en diferentes partes del mundo, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Centroamérica, como los compañeros del Faro en El Salvador, que todos los días arriesgan su vida, no para hacer novelas sobre el narcotráfico, sino para revelar todas las conexiones de poder, de corrupción, que permiten que estos organizaciones criminales funcionen, ¿no?
Y de hecho, sí, yo me refería un poco a la ficción en comparación a las series de Netflix, pero también quería referirme a la no ficción y a esos importantes libros que tú has escrito para destapar escándalos, ¿no? El primero de ellos, el Toalla Gate, y también este libro sobre el narcotráfico y el que estás preparando. Dentro de tu historia personal, también historias trágicas como la muerte de tu padre y también las amenazas de muerte que has recibido, que es uno de los tantos ejemplos graves de los atentados contra los periodistas y lo difícil que es trabajar en estos tiempos, ¿no? Que también es una de las participaciones, uno de los conversatorios en los que vas a participar en el Festival de Escritores de Sydney. ¿Por qué ahora, en este contexto del siglo XXI, es tan, tan peligroso informar?
Me parece que esto es una reflexión fundamental que debemos hacernos, que debe hacerse la sociedad y que debemos hacernos los periodistas. Yo pienso que en general, si tú lo ves en las estadísticas en el mundo, la propia UNESCO, los números lo refleja, ¿no? Cada año son asesinados más periodistas en todo el mundo. Sí, la violencia está focalizada en algunos países como México, como Afganistán, como muchos países donde están claramente en guerra. Pero en general, la violencia contra los periodistas y contra la libertad de expresión ha crecido en todo el mundo. ¿Por qué? Yo he estado, realmente llevo meses haciendo esta reflexión, he escrito algunas columnas al respecto, algunos editoriales, y finalmente yo he llegado a esta conclusión. Evidentemente, el poder económico del mundo está concentrado cada vez en más pocas manos. El poder económico, el poder político, ¿no? Estas potencias mundiales que traspasan totalmente las fronteras, que estamos hablando que son conglomerados empresariales, los presidentes, los presidentes de las repúblicas, los primeros ministros, los congresos, prácticamente son un adorno en comparación a todo ese conglomerado de dueños del mundo que están en diferentes partes del mundo. Ahora, cada vez hay mayor opacidad porque ninguno de estos dueños del mundo quieren que nadie hurgue en sus negocios. Entonces, entre más se concentra el poder, hay menos democracia y hay más silencio. Como los gobiernos en general están fallando en su tarea de castigar la corrupción, es un falimiento, es generalizado. Sí, en México está polarizado, pero si tú lo ves en general, el combate a la corrupción ha disminuido. Vemos escándalos aquí, vemos escándalos allá, de una impunidad prácticamente absoluta. Hay una poca rendición de cuentas en general de los gobiernos en el mundo, incluso de aquellos que se llaman democráticos. Y cuando hay pocos, los aparatos de justicia no son capaces realmente de llegar a tiempo, de hacer realmente investigaciones objetivas, imparciales, profundas, desinteresadas, sobre todo estas redes de corrupción. Me parece que es ahí donde el periodismo es uno de los últimos bastiones que quedan de mecanismos democráticos para realmente estar pidiendo cuentas a todos estos poderes que quieren ser intocables. Y por eso están matando a los periodistas, porque somos los únicos que fuera de este esquema de poder, de este esquema de gobierno, de este esquema de autoridad, que están cooptados por estos poderes económicos. Nosotros que estamos fuera de estos círculos de poder, somos los únicos que todavía tenemos esta capacidad. Les refiero a los periodistas que son independientes, a los medios de comunicación independientes. Aún tenemos esta capacidad para obligar a esos poderosos que no quieren que nadie meta las leyes de sus negocios a rendir cuentas. Y me parece que es ahí donde el periodismo se está convirtiendo en esta profesión de alto riesgo, no solo en México, sino en el mundo. Sí. Porque estas personas que están concentrando todo este poder cada vez mayor, de cada vez en mayor cantidad de poder, no quieren que los cuestionemos. Y la única bastión que está quedando para cuestionarlos realmente, para poner sus negocios en peligro, son los periodistas. Y hay muchos ejemplos de esto. Yo simplemente hablaría de lo que a mí me consta, pero podríamos hablar de tantos otros ejemplos, ¿no? Yo cuando hice el libro de los señores del narco, era cuando el presidente de la República estaba en funciones, cuando el jefe policíaco estaba en funciones, cuando el Chapo y el Mayo Zambada estaban en el auge de su poder, cuando los militares estaban ahí en funciones. Y yo revelé sus nombres, sus apellidos, cuánto dinero recibían, dónde vivían, cómo lo recibían, mucho antes que el juicio del Chapo Guzmán. Estamos hablando que yo hice este libro 8 años antes de que toda esta información finalmente se confirmara jurídicamente, judicialmente, en un juicio en Estados Unidos. Pero cuando yo revelé esta información, se puso en peligro mi vida, porque estaba revelando una información que ni los medios de comunicación en general, ni los jueces, ni los procuradores, ni nadie estaba investigando, porque todos estaban cooptados por este gran poder. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con los compañeros del paro, allí en El Salvador, que han hecho estas investigaciones muy importantes sobre la corrupción, sobre la operación de los maras. ¿Por qué se convierte mortal para ellos hacer este trabajo? Porque como nadie lo está haciendo, ni siquiera la autoridad lo está haciendo, por eso ellos se convierten en el foco de estos ataques. ¿Por qué en Japón? ¿Por qué en China? ¿Por qué en Rusia? ¿Por qué en Malta? ¿Por qué en diferentes partes del mundo están matando a periodistas o metiéndose a la cárcel por eso? Porque somos los únicos que fuera del poder estamos haciendo estamos intentando hacer este balance contra este poder intocable.
¿Y vale la pena en el balance final arriesgar tu vida, quizás la de tu familia, tus hijos, para terminar en estos procesos de huida, quizás como también lo hizo Saviano, ¿no? Cuando denunció también lo de las mafias, o el mismo Julian Assange, ¿no? Que sin tener el título de periodista también reveló un gran escándalo que implicó a Estados Unidos, ¿no? Y que años más tarde también sigue en una situación bastante precaria.
Sí, absolutamente. Me parece que lo que ha hecho Julian Assange, lo que en su momento hicieron estos militares americanos, ha estado como Snowden, como estas personas que han trabajado para estas áreas de inteligencia, ha sido fundamental, ¿no? Y también han puesto en riesgo sus vidas. Si tú me preguntas esto, yo pienso que sí. Si yo hago este balance todos los días, y por eso continúo con mi trabajo todos los días, es porque pienso que al final sí. Al final alguien tiene que hacer alguien tiene que intentar. A veces ganamos, a veces perdemos. A veces logramos algo y a veces no logramos nada.
Casi siempre perdemos, ¿no?
Estamos intentando. Perdemos la vida.
La vida, por eso.
Casos de investigación, o nuestros casos de investigación son ignorados y nunca arriban a ninguna otra cosa, ¿no? A veces no. A veces los casos de investigación, como periodistas, llegan a convertirse en casos judiciales, como el caso de Chapo Guzmán o como el caso de los estudiantes, ¿no? Cuando finalmente, después de tantos años de investigación, de las investigaciones, el gobierno finalmente está diciendo, sí, la llamada verdad histórica es falsa, sí, estas personas fueron torturadas. Sí, el ejército debería de ser investigado por nexos con el narcotráfico, ¿no? Como yo lo dije en su momento hace tantos años, ¿no? Entonces, me refiero, a veces sí funciona, a veces no funciona, pero siempre tenemos que seguirlo intentando, porque realmente creo, y lo creo apasionadamente, pero también lo creo fríamente, porque veo los números, veo el efecto del trabajo de los periodistas en el mundo, que realmente somos una especie de bastión de verdadera libertad y democracia para los ciudadanos. Porque si los ciudadanos no tienen información real, veraz, oportuna, no pueden tomar decisiones libres. La democracia se convierte en una ficción si no hay una información, si tú no tienes información real para tomar decisiones, ¿qué importa que supuestamente vayas a cada 4 años a votar por un primer ministro, por un congreso? No importa de nada. Es una ficción, es una falsedad.
Información veraz y sistematizada, además, ¿no? Porque estamos hablando también de tiempos de noticias falsas y de periodismo ciudadano que, si bien es importante, no siempre funciona y no siempre es veraz.
Y donde el gobierno es uno de los primeros generadores de fake news en el mundo. Mucho más incluso que los ciudadanos de buena voluntad que quieren hacer algo en las redes sociales.
Sí.
El principal productor de fake news, que desinforma, que crea versiones falsas, al menos te lo digo en el ejemplo del gobierno de México, constantemente, como el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, el gobierno se inventó un caso falso, absolutamente una mentira total. Aquí en este caso es México, el gobierno de México, el que produce estas noticias falsas, y somos los periodistas quienes tenemos que descubrir estas noticias. Los ciudadanos en general tienen otras tareas que hacer. En México, por lo pronto, sobrevivir cada día a esta corrupción, a la violencia, a las masacres en las fiestas, donde los niños reciben balas en la cabeza solo por haber estado en una boda, en una fiesta. Es increíble. La gente ve las noticias de lo que está pasando en México, es una desgracia, y ojalá el mundo sea mucho más consciente de que no solo la corrupción del gobierno de México y la existencia de los carteles mexicanos son responsables de esto, sino también todos los consumidores y toda la corrupción que existe en el resto del mundo, que fortalece a estos carteles de la droga mexicanos.
Muchísimas gracias, Anabel Hernández, por esta entrevista a Radio SBS, y estarás en el Festival de Sydney, de Escritores de Sydney, esta semana, jueves y domingo, en tres conversatorios. Muchísimas gracias.
Gracias.
sbs.com.au/Spanish